ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Es uno de los juegos más populares del mundo. Se lo considera no solo un juego, sino un arte, una ciencia y hasta un deporte mental. Y el ajedrez ha llegado a ser pasión de mucha gente que le dedica tiempo, le dedica estudio, le dedica análisis. Se conforman lugares, clubes, equipos, y es interesante cómo estamos viendo, al menos me parece, Salvador, desde una percepción muy personal, que está resurgiendo el interés de las nuevas generaciones por el ajedrez.
Bueno, yo creo que el ajedrez no muere nunca, ¿no? No muere nunca porque es un juego universal, ¿ya?, que forma parte de lo folclórico. Se dice que para que algo sea folclórico no tenemos que conocer su origen, ¿no? Claro. Y realmente el origen del ajedrez se lo disputan muchísimos pueblos. Hasta se pensó que había, hasta los griegos querían ser los creadores del ajedrez. Realmente el origen del ajedrez se pierde en la noche y en la neblina del tiempo pasado, y lo único que se puede decir es que ha nacido en el Oriente. No sabemos si en el cercano Oriente, si en el lejano Oriente. Algunos dicen que nació en la India. Y de ahí surge una leyenda muy interesante que marca un poco lo que es el espíritu del ajedrez, ¿no? Porque el ajedrez se lo llamó juego ciencia, ¿no? Se necesita una gran concentración para jugarlo, se necesita además conocer muy bien las reglas, y como vos decías, se forman principios de estrategia que en muchos casos han desarrollado libros y teorías, muy muy prolífico en producir literatura el ajedrez. Se dice que lo había creado un brahmán, y que el brahmán se llamaba Sisa Bendair. Y que el brahmán, y esta es una historia que me la contaba mi padre cuando yo era chico, ¿no? El brahmán había presentado esto a su rey, y el rey quedó encantado con ese juego, y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y él dijo que le pedía solamente que en cada uno de los cuadraditos del ajedrez, de los escaques, ¿no es cierto?, del ajedrez, colocara un grano de trigo, pero duplicándolo, es decir, en el primer cuadrado un grano, en el segundo dos, en el tercero cuatro, en el otro ocho, y el rey le dijo, pero has pedido muy poco, dice, pide otra cosa, y él dijo, no, con eso me conformo. Si uno hace la progresión, hoy no alcanzaría todo el trigo del mundo para llenar ese tablero, porque la progresión geométrica tiene esa característica, ¿no? Que ponemos 1, después 2, después 4, después 8, después 16, después 32, pero ya la cifra se va multiplicando.
Exacto.
Y yo me acuerdo que mi padre había hecho un tablero de ajedrez donde fue colocando las cifras y después sacó las cuentas, ¿no?, de cuánto sería. Y hasta el día de hoy no hay una producción en el mundo que pueda cubrir eso. Y yo creo que esta historia, que no sé si es verídica, si no es verídica, tal vez sea una leyenda, pero habla de la inteligencia del que lo creó, de que era muy, pero muy inteligente. Y habla también de la importancia que tiene la progresión geométrica, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo a veces tomo una hoja de papel grande, un pliego de papel muy grande, y le digo a la persona, dóblelo 37 veces, ¿no? ¿Puede hacerlo? Sí, ¿cómo no va a poder hacerlo? Bueno, yo le digo a los oyentes que traten de hacerlo, ¿no? Porque doblarlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero después, ya llega complica un momento que es imposible doblarlo, ¿no? Pero doblar 37 veces el mismo papel es imposible. Esto muestra que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de lo que son las progresiones. Pero volviendo al tema del ajedrez, el ajedrez nace, y nace para reflejar algo que forma parte de la naturaleza humana, que es la guerra,
sí,
es la lucha.
Porque
hay una oposición allí entre dos ejércitos que se están enfrentando, que están frente a frente, que han variado. Es notable cómo las piezas han variado de oriente a occidente, ¿no? pero la guerra es algo permanente, están luchando. Por ejemplo, los primeros tableros de ajedrez, los tableros árabes, que es de donde nos viene a nosotros los occidentales el ajedrez, no tenían colores.
Ah, ¿no?
No, eran simplemente eran cuadrados,
sí, sí.
¿No? Sin color. Uh-huh. Después se colocaron los colores, y los colores, es decir, alternando el blanco y el negro,
sí,
lo que se llama el, después recibió el título del ajedrezado, uh-huh. Y hoy uno va y dice, hay un piso ajedrezado, ¿no? Sí. Para decir que tiene
blanco y negro,
blanco y negro, ¿no? Los colores se colocaron después, pero la guerra estuvo desde el principio. Al principio, los personajes de la guerra, los que estaban allí enfrentados, eran todos hombres, porque en la cultura musulmana no podía estar la reina. Entonces había una pieza que tenía exactamente las mismas características, pero que no era una mujer. Uh-huh. Hay que entender también dentro de la cultura musulmana lo que son las mujeres, ¿no? El lugar que ocupan las mujeres. No podía ocupar un lugar al lado del rey en la guerra. Entonces había un firsán, que posiblemente sea lo que nosotros llamamos un alférez.
Claro.
¿No es cierto? Es decir, el personaje que está ahí ayudando al rey en su lucha. ¿Por qué las torres son movibles? Porque en la antigüedad las torres eran movibles. Uh-huh. Es decir, las torres eran máquinas de guerra que se llevaban para asaltar la fortaleza.
Exactamente.
El caballo, que tenía una importancia capital en medio de todo esto. Y tal vez la pieza más interesante es el alfil, ¿no? Porque el alfil ha sufrido, como ha sufrido la dama, ha sufrido la reina, ha sufrido muchísimas transformaciones. La palabra alfil, los que han rastreado la palabra alfil, está con el prefijo, esto, al, que es el artículo
en
árabe,
sí.
Fil, que es el elefante. Uh-huh. Lo que quiere decir que el caballo y el elefante eran animales de guerra. El alfil, en primer lugar, fue un elefante.
Mirá vos.
Uh-huh. Entonces tenemos el rey, el alférez real, el alfil, que sería el elefante, uh-huh. El caballo y la torre. Todos los elementos de guerra que iban a hacer la guerra hacia el otro lado. Empiezan a sufrir transformaciones cuando pasan a Europa. El elefante no era tan conocido, ¿no es cierto? Entonces sufre quién está al lado del rey. Y esto es interesante porque en la Edad Media no se podía concebir un rey sin la reina al lado.
Claro.
¿Por qué? Porque la reina era regente en caso de muerte del rey. Entonces, los trovadores y todo el pensamiento trovadoresco comienza a influenciar y transforma al alférez en la dama. La dama, ¿por qué le decimos dama? Porque dama era aquella que admiraba el caballero. Y viene de la caballería el término dama, ¿no? En los torneos se luchaba por la dama. Después se le puso reina. Reina al lado del rey, como la que está al lado del rey, y algunos la llamaban virgen, ¿no? Por pensando en la Virgen María, lo que quiere decir que el pensamiento religioso también se había metido dentro del ajedrez. Quiere decir que tenemos al rey, tenemos la reina, y ya estamos en la Edad Media, ¿no? Tenemos al alfil, que el alfil empezó a representar al obispo, ¿no? Por eso tiene la forma que tiene, la forma de mitra en la parte superior, que dentro del planteo del medioevo era un personaje que tenía que ver también con la guerra y con las luchas, ¿no es cierto? Entonces tenemos el rey, la reina, el obispo, el caballo, porque estaba la caballería, y las torres movibles, que fueron máquinas de guerra de la Edad Media. Y con eso lo absorbe el ajedrez el mundo occidental,
claro.
¿No? Es decir, pasa al mundo occidental. Le quedan, por supuesto, los resabios del lenguaje. El jaque mate, por ejemplo. Uh-huh. Que viene del árabe, ¿no? Matar al rey, ¿no? Viene de allí, que nosotros lo usamos normalmente sin saber muy bien
el origen
ni qué quiere decir. Pero además tiene algunas características de la guerra que son notables. En primer lugar, el rey que se mueve poco, porque el rey comanda, es el estratega.
Y hay que cuidarlo.
Sí, el alférez que está allí, que se mueve a velocidad y en cualquier forma, porque es el que va manejando el campo de batalla. Pero además tiene los héroes también. Uh-huh. El peón que avanza y es coronado y se transforma, ¿no es cierto? Sí. Y entonces empieza a tener las características del alférez, empieza a moverse. ¿Por qué? Porque es el campeón, es el líder, es el victorioso, es el que llegó al otro lado.
La medalla de honor, sí.
Pero también está el planteo salvaje de la guerra en el ajedrez, porque son dos ejércitos distintos que se enfrentan y que buscan su destrucción, y que el objetivo final es matar a la cabeza, es matar al rey.
Exacto.
Y si matamos al rey, entonces tenemos absolutamente la victoria. Esto sería el juego, tal como lo concebimos nosotros, con toda la versatilidad que tiene el juego. Y acá, esta es una de las cosas interesantes. Yo creo que el ajedrez, la característica más saliente, es esa diversidad de movimientos que tienen sus piezas, que es lo que acompleja el juego. Uh-huh. Lo que lo diferencia del juego de las damas, por ejemplo,
claro,
donde
uh-huh.
los movimientos son uniformes, ¿no? Todas las piezas se mueven en la misma forma y cambian solamente de acuerdo a ciertas alternativas. Pero el ajedrez tiene todo junto. Las piezas se mueven de acuerdo al reglamento, pero cada una tiene un movimiento particular y tiene características también particulares. Porque, por ejemplo, ninguna pieza puede saltar sobre otra, salvo el caballo, ¿no? Que sí puede saltar sobre otra pieza. El peón tiene que caminar hacia adelante, pero cuando quiere eliminar una pieza, la tiene que eliminar en diagonal, ¿no?
Claro.
Lo que quiere decir que tenemos una serie de normas que los que estamos acostumbrados al juego ya no nos damos cuenta,
sí, pero
que forman una serie de variables muy importantes.
Aumentan las probabilidades.
Para aumentar las probabilidades. El peón siempre arranca pudiendo ir dos casillas adelante, pero después tiene que avanzar en una, ¿no? Y el alfil siempre tiene que avanzar en diagonal, y la torre siempre en forma directa. Y el caballo tiene su estilo especial de trabajo complicado, ¿no? Y el alfil y la torre se juntan, en los movimientos del alfil y la torre se juntan en la dama, que puede actuar como las otras dos. Y es universal el movimiento del rey, pero no más que una casilla. Puede moverse para cualquier lado, pero no más que una casilla. Quiere decir que tiene una serie de normas que lo hacen complejo, pero también lo hacen atractivo.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos mirando el ajedrez como juego, pero también como elemento que transmite una concepción de cómo mirar al que está enfrente, al oponente. Un juego bélico, un juego que es un arte, una ciencia y un deporte mental también. Ya venimos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos observando el ajedrez y todos sus componentes para ver cómo detrás de ello hay, Salvador, una visión hasta metafísica de la vida, la concepción de la relación entre las personas.
Sí, y no es nueva la concepción metafísica de la vida, porque un poeta persa, Omar Khayyam, que es el famoso poeta persa, que vivió allá por el año 1048, 1022, 1122, creo que las fechas son 1048, 1122, él escribió sobre esto un poema y dice: y después de todo, ¿qué es la vida sino un inmenso tablero de ajedrez sobre el cual el destino mueve a los hombres como si fueran piezas y luego los coloca en una caja de madera.
Ya, es el símil,
¿no? Uh-huh. Ahora, es interesante porque este poema lo menciona Borges en un largo poema que se llama Ajedrez, que muchos consideran uno de los grandes poemas acerca de la vida del hombre. Tal vez el más grande, algunos dicen, ¿no? Uh-huh. Él comienza con una descripción de los jugadores de ajedrez. Dice, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro, es decir, dentro del tablero, uh-huh, irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar. De otro tablero, de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador, y este a la pieza. ¿Qué Dios, detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía?
Tremenda profundidad.
Tremenda, ¿no? Tremenda. Ahora, a mí me asombra en este poema algunas cosas. En primer lugar, cómo describe a los jugadores abstraídos y la forma exacta en que coloca los adjetivos para cada una de las piezas, ¿no? Porque adjetivar sobre, por ejemplo, sesgo alfil, porque siempre va por las líneas oblicuas, ¿no?
Claro.
Encarnizada reina, todos sabemos que es el terror del ajedrez, ¿no? La torre directa, porque la torre se mueve en el sentido de las horizontales y las verticales del tablero. Y peón ladino, porque camina derecho pero come al costado, ¿no? Es muy astuto, la astucia del peón, ¿no? Creo que, bueno, esto muestra a los maestros que era en el idioma.
Qué bien que eligió los calificativos, ¿no?
Sí, sí, los calificativos están bien puestos y se da el lujo de, en los dos sonetos, repetir las piezas y repetir diferentes calificativos, y todos muy, pero muy exactos, ¿no? Ahora, sin embargo, tiene la desesperación de Borges, el poema, ¿no?
La segunda parte.
Porque cuando toma el poema de Omar Khayyam, ¿no? Él dice, también el jugador es prisionero de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Bueno, nosotros también estamos, somos como las piezas de ajedrez moviéndonos en un tablero de noches y de días. Ahora, él habla de un rigor adamantino, es decir, un rigor de diamante. El diamante, como sabemos, es la piedra más dura, ¿no? Él dice que hay un rigor tremendo que rige las leyes de la vida, y acá empieza el fatalismo de Borges. Borges era fatalista, ¿no? Es decir, su sentido que está negando, en el fondo, en el poema, está negando el libre albedrío, está negando la capacidad de elección, ¿no?
Somos como fichas que nos
como
manejan.
Como fichas que nos manejan. Y por otro lado, si bien no niega a Dios, porque no lo niega, él dice que Dios debe tener otro Dios detrás que lo maneja.
Claro,
¿no?
Haces una serie de cadenas.
Hay dos cosas que aparecen aquí en Borges frente al ajedrez. En primer lugar, que él es fatalista. Y en segundo lugar, que es un agnóstico.
Claro.
No sabe quién es Dios, ¿no? Yo creo que es verdad que nosotros estamos en un tablero de negras noches y de blancos días, que en esto tengo que coincidir con él, que nuestra vida se desliza sobre ese tablero de días y noches, pero también hay capacidad de elección.
No somos robots.
No somos robots. Dios nos ha dado libertad como para movernos. Podemos movernos de acuerdo a las normas, pero el hombre puede moverse también fuera de las normas, porque no está sujeto a un instinto fatal. Tal vez podría decir el león o la hiena o la abeja que ellos sí están sujetos a un rigor adamantino, ¿no? Porque el instinto los obliga a cumplir siempre con los mismos ritos y con las mismas ceremonias, ¿no? Es decir, cada una de las especies de pájaro tiene su característica al hacer su nido y no la varía, ni la mejora, ni la copia de otro. Desde el tiempo de la creación hasta ahora lo vienen haciendo igual, porque ellos están sujetos a un rigor adamantino. Justamente lo que diferencia al hombre es que no está sujeto a ese rigor. El que él puede modificar, es que él puede actuar al margen de las reglas, el que él puede romper las reglas, el que él puede entrar en el tablero y hacer un desastre, claro, ¿no? En el tablero de los días y de las noches, muchos han destrozado sus propias vidas, ¿no? Entonces me maravilla el poema de Borges, me maravilla como escritor. No comparto para nada el final del poema. No comparto que haya un rigor adamantino para el hombre. Creo que el único rigor adamantino que tenemos es la muerte. Eso sí. Allí ese es el destino final de todos. Pero mientras tanto, en el tablero de la vida, nos movemos teniendo responsabilidad personal. Es decir, los caminos que tomamos nosotros. Las elecciones que hacemos, las hacemos nosotros. Tenemos la libertad de acción. Y por eso también somos culpables cuando hacemos algo, ¿no? Porque somos libres. Si no fuéramos libres, si estuviéramos sujetos al instinto, si como el león estuviéramos sujetos para la supervivencia a devorarnos a la cebra, nadie nos podría culpar de devorar a la cebra. Claro. ¿Por qué? Porque hay un instinto que nos lleva a eso. Pero nosotros sabemos que hay culpables, que hay culpa personal, porque somos libres. Y si es verdad que estamos en un tablero de noches y días, también es verdad que podemos llevar nuestra vida hacia un destino de victoria si buscamos que la ley de Dios realmente nos está rigiendo. La libertad es peligrosa siempre. La libertad nos puede llegar a destruir. Para ser libre hay que sujetarse a las leyes. El hombre libre es el que acepta el rigor de la ley y se sujeta a la ley.
Y eso no se entiende en esta época actual en que la libertad parece que se ha convertido en otra cosa, como hago lo que quiero, autonomía total, y eso contrapone este concepto de libertad.
Lo que pasa es que hemos confundido libertad con anarquía, libertad con anomia, ¿no? Es decir, no tener ninguna ley, libertad con libertinaje. Entonces, ¿qué sería el libertinaje? El libertinaje es el uso de la libertad fuera de toda norma, fuera de toda regla. Nosotros tenemos que usar la libertad responsablemente. Cuando la usamos dentro de las reglas podemos tener esperanza. Y cuando la usamos dentro de las reglas llegamos al rigor adamantino de la muerte, pero esperamos algo más allá. Yo creo que el gran mensaje de Jesucristo y el gran mensaje cristiano está justamente en la trascendencia, en lo que va más allá de nosotros, en la respuesta que tenemos para la eternidad y que nos dice que las elecciones espirituales que nosotros hacemos en el más acá resuenan en la eternidad. Y que tenemos que elegir bien, tenemos que saber tomar decisiones espirituales, tenemos que saber relacionarnos con Jesucristo y saber relacionarnos con Dios a través de Jesucristo para poder realmente tener esperanza. Por lo tanto, mi gran admiración por Borges como poeta, pero en esto no coincido con él. No creo en el fatalismo, no creo también en el agnosticismo. Creo que hay un Dios que ha establecido normas y creo que cada uno tiene que ejercer su libertad. Y en el ejercicio de la libertad tenemos que buscar encontrarnos con Dios a través del camino que Dios abrió, que es Jesucristo, para poder tener esperanza para después de la muerte.
El ajedrez fue el tema del día de hoy en este programa de Tierra Firme. Escuchábamos la música Tchaikovsky recién, una marcha desde el Cascanueces. Así que ahora le toca a usted opinar, porque queremos escuchar su opinión acerca del enfoque que le hemos dado a este programa sobre el ajedrez. Correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, es el lugar donde usted podrá encontrar la transcripción, el texto completo de lo que hemos hablado con Salvador el día de hoy, el audio para escuchar en línea el programa nuevamente y el archivo MP3 para que lo descargue sin ningún problema, gratuitamente también, y pueda utilizarlo. Así que le invitamos a visitarnos en www.tierrafirmertm.org e interactuar con nosotros. Lo esperamos en la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.